Abogado, es especialista en temas que están relacionados con el cine, fue diputado nacional, fue legislador. Mire, yo tengo que leer el currículum completo de él. Ha escrito más de 20 libros, ha estado también en una película. Bueno, realmente tiene un currículum muy extenso que seguramente a él lo aburre escucharlo. ¿Cómo va, Rafa? Alejandro y Virginia,
bueno,
lo saludan.
Conmovido por la presentación que me has hecho, muchas gracias. Saludo, Alejandro, con todo afecto y a través tuyo a tus oyentes, que siempre digo son lo más importante de una programación.
Son lo más importante, coincido con eso. ¿Hay un poco de alharaca en todo esto o usted cree que realmente van por todo esto que estamos enumerando?
No es de alharaca, hay que alarmarse, hay que reaccionar de la manera que sea la más clara y eficiente. Han cometido ya más que errores, algunas barbaridades graves. Uh-huh. Yo quiero aclarar que yo coincido con el pensamiento en este punto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que su último documento, que publicó en febrero, cuando habla de las conclusiones del punto 5, dice: estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado y que no basta las consignas de Estado presente, y agrega, se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos, uh-huh, para corregirlas en caso de ser necesario. De eso nadie se puede oponer,
claro,
porque el dinero del pueblo, como decía mi referente Pino Solanas, con el cual hice política toda la vida, es sagrado.
Claro.
Ahora, revisar significa sentarse, examinar, ver eso está bien, eso está mal, discutir, analizar y tomar una decisión. Yo siempre cito, parece que otra vez me hicieron notar que lo cito demasiado, pero para mí nunca demasiado, al general, cuando decía: información para evaluar, evaluar para decidir, decidir para actuar.
Excelente.
Pero primero, entonces, esta gente tendría que informar en qué estado encuentra el organismo que encuentra. ¿Qué es lo que le parece mal? Evaluar si está mal, escuchar opiniones, porque nunca está de más y siempre es necesario el consenso, y después tomar la decisión, y si hay algo malo, corregirlo.
Claro.
Pero
claro,
no entrar de entrada, elimino todos los contratos.
Sí, sí, sí.
Porque ahí se va, como decían los antiguos, el niño se va con el agua del baño. Tiramos el agua del baño y con el niño tiramos al niño. No. Hay contratos que son seguramente esenciales y otros contratos que a lo mejor son superficiales.
Claro.
Pero eso es lo que se debe hacer. Entonces, no es que estamos defendiendo, en mi caso, al libro cerrado, todo, que está todo bien. No, coincido con la expresidenta que hay que revisar.
Sí, sí, sí.
Pero revisar, ¿no? Como digo yo, hacer como hacíamos en el juego de la piñata, que un juego en el campo se usaba mucho, que se colgaba, para los que no lo saben, un paquete de papel con juguetes adentro, y entonces los chicos le vendaban los ojos y con un garrotazo, uno dando garrotazo a la diestra siniestra, y el que le pegaba,
claro,
le agarraba los juguetes.
Claro.
No es así, no es como la piñata con los ojos vendados dando garrotazo.
Ahí cuando nombró, miren, lo nombró a Pino Solanas, una referencia también ineludible. Yo pensaba, sí, ¿no? Porque hay gente que te dice, bueno, pero en realidad le estamos bancando a cineastas que hacen una película para 10 o 12 personas, te dicen, como si fuera un argumento, ¿no? Si a Pino Solanas no hubiese habido una industria que lo bancara, ¿no?, que lo ayudara, lo apuntalara, nos hubiésemos perdido, por ejemplo, La Hora de los Hornos, una película que sigue siendo necesaria 50 claro, años después,
claro,
¿no?
No, claro, claro, efectivamente, La Hora de los Hornos es una gran película. Esa, un dato técnico, fue hecha marginalmente, subversivamente, digamos, ¿no? Pero tiene Sur, tiene todos los documentales.
Sí, estaba en Inca, claro.
No, y además, es cierto que puede haber en el paquete de películas,
sí,
películas que ve poca gente, y películas en remoto que de pronto son un fracaso estruendoso desde el punto de vista de la taquilla, como lo fue en la película El Ciudadano de Orson Welles, que hoy es considerada una de la mejor película norteamericana.
Así
que
es.
Fue un fracaso de taquilla, no la fue a ver nadie cuando se estrenó. Que lo que quiere decir es que no hace a la calidad de la obra si tuvo muchos o pocos espectadores. Pero nuestro cine, además, tiene primero la riqueza de los documentales, que se llama Vía Digital, que reflejan los problemas de la gente, la lucha social, sus angustias, su barrio, sus tradiciones, sus lenguajes. Es una riqueza que hace a la identidad cultural. Y tener esos testimonios es parte de la preservación de nuestra identidad cultural. Pero además de eso, tenemos no solo, como vos, la emotiva película Los Hornos, tenemos películas que fueron hechas con apoyo y subvención del Instituto de Cine, con ayuda, más o menos. La historia oficial, hacia nuestra historia. Plaza Dulce, hacia nuestra historia.
Totalmente.
¿Cómo se llama? Esperando la Carroza, hacia nuestra identidad, hacia nuestras costumbres. La Deuda Interna de Pereira, que a su vez recibieron premios los más grandes, los premios más importantes del mundo. El León de Venecia, El Oso de Berlín, La Palma de Cannes, en el Festival de La Habana.
Bueno, ahí hay otro tema, doctor, tiene que ver con que las películas, una vez que se exhiben en la sala, por más que vayan 10 personas, después siguen todo un recorrido de festivales, recorren el mundo y demás, así que así eso es. De decir la vieron 10 personas también es incompleto, es parcial.
Así es. No, el que quiera asomarse, por ejemplo, a una época de nuestro cine y a su vez a una visión de nuestra historia, vea la Guerra Gaucha y diga, pero, y se va a encontrar con una joya que sería una desgracia no haberla tenido o haberla perdido. Entonces, eso es lo que estamos preservando y eso es lo que preservan todos los países del mundo que tienen cine, y particularmente los que no son los Estados Unidos, la India o China, que su mercado interno no les permite competir en pie de igualdad con el monstruo que atropella y destruye todo. Por ejemplo, España, Francia, Alemania, México, Brasil, en fin, los países que preservan su identidad con distintos sistemas, pero ayudan porque el mercado nacional de esos países, y el nuestro entre ellos, no permite competir con los monstruos de Hollywood que desplazan y generan algo parecido a lo muy igual a lo que es el dumping, que es vender un producto a menos de lo que vale. Ajá. ¿Vos pensás que lo que significa que si vos vas a ver una película argentina que cuesta, suponete, 3, 4 millones de dólares, una película presupuesto medio, pagás el mismo precio que si vas a ver Titanic, que cuesta 600 millones de dólares? Claro. Entonces, vos hacer eso a un producto, ¿qué pasaría con un auto que se vendiese acá, el auto más caro del mundo, al mismo precio que el auto argentino que se fabrica en la Argentina? Punicen entre la Argentina. Claro. Y entonces los países que tienen ese problema, por ejemplo, con la agricultura, como los Estados Unidos y Europa, dicen, vamos, un momentito, vamos a proteger, porque esto es importante para nosotros y vamos a ayudarlo. Entonces, ellos ayudan a la agricultura.
No se lo dejan, se lo dejan al libre mercado, no se lo dejan
al libre mercado, no, la subvencionan.
Acá Virginia quiere hacer una pregunta, doctor.
Sí. ¿Qué tal, Julio? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Al principio, cuando arrancamos la charla, usted decía que era momento de resistir y de luchar. ¿Qué significaría eso hoy en día, digamos, ya con esta medida tomada? Porque de alguna manera ya no hay
vuelta atrás. Bueno, yo tengo, en fin, la siguiente posición tomada, que no quiere decir que la tenga yo, que sea la única, la mejor o la que hay que hacer, no es la que... Yo he participado, y lo digo con mucho orgullo, en la elaboración de hace 3 años, en un grupo que se llama Espacio Audiovisual Nacional, que agrupa a las asociaciones de productores como APIMA y a la asociación de directores como la DAC, que es la más antigua institución de directores de cine del país, tradicional, y Argentore, que creo que todo el mundo la conoce, y la Academia del Cine, que hizo un proyecto de ley, que se presentó, ya está presentado, y recibió el apoyo transversal de peronistas, radicales, de diputados de distintos sectores, los gobernadores del Norte Grande, que es un conjunto muy heterogéneo políticamente de gobernadores, hizo una resolución apoyándola por el carácter federal de este proyecto, y que repone el instituto, lo actualiza, trata de corregir sus deficiencias y lo pone en marcha con la perspectiva del siglo XXI. Incorpora el videojuego, como en Francia, que se incorporó todo lo que es imagen animada, es audiovisual, y el videojuego es audiovisual, repone el tema del positivo, en fin, y vamos a luchar con eso. Creo que defender nuestro cine no es arrinconarse y decir no pasarán y nos sobrecolamos lo que tenemos. No, queremos una nueva ley que reponga el cine en el lugar que tiene que estar el cine y la producción audiovisual nacional, en el lugar que debe estar. Entonces yo creo que hay que abroquelarse atrás de este proyecto y defenderlo como una forma de ofensiva para parar la otra ofensiva.
Usted fue uno de los autores de la ley de cine del 94, ¿no?
Yo fui uno de los autores de la de la reforma muy importante que hizo en 94. Yo participé muy intensamente. Sí, no es cierto que participaron personalidades, Carlos Galetini, que es presidente de la DAC actual, sí. Bueno, Pino, Elita Stanting, en fin, Juan Carlos Garate, que era de Sonofilms, Tato Mir, el secretario general de SICA, siempre ajá, querido y siempre respetado, ya no está.
¿Y se aplica, bueno, se aplica esa ley de cine? ¿Está...
No, esa ley de cine sí corrigió una anomalía gravísima que se reproduce ahora. ¿Qué anomalía era? Que el fondo del Instituto de Cine, el fondo de fomento, se nutría con el impuesto a la comercialización de películas en sala de cine, porque no había otra antes de los 90. Pero en el 94 se comercializaba mucho cine, se veía mucho cine, pero no en sala de cine. Uh-huh. Se veía por televisión, por videocable, por los videoclub, que los blockbusters, que estaban por todos lados. Entonces la gente, había comercialización de obras audiovisuales que no generaban recursos a la producción nacional, solo la sala de cine. Entonces, bueno, no puede ser, y se amplió entonces el impuesto del 10% a esas a eso, y eso le permitió al instituto tener los recursos necesarios. Bueno, ahora es necesario también hacer algún cierto replanteo, porque sigue hay un fenómeno análogo. Se ve mucho audiovisual extranjero y nacional, pero por las plataformas. Uh-huh. Y entonces también hay que meter adentro la plataforma del régimen de fomento y comercialización y recursos del audiovisual. Uh-huh. Porque es una anomalía. ¿Por qué, si se comercializa una obra audiovisual por televisión o en una sala de cine, tributa y está sometido al régimen de la ley audiovisual, y se la comercializa en una plataforma, no? Uh-huh. La tecnología no puede hacer que una cosa entre o caiga fuera del principio genérico. Sí, la comercialización de obras audiovisuales debe estar regulado dentro de las leyes del cine.
Estamos hablando con Julio Raffo, que sabe muchísimo de cultura y que ha participado mucho en el tema del cine. Estaba pensando en el Festival de Cine de Mar del Plata, ¿no?, que es un orgullo para este país, un festival por el cual pasaron estrellas como Gina Lollobrigida, Alain Delon, Paul Newman, lo que se te ocurra, ¿no? Ya, y que dicen que peligra. Vos, estuvo interrumpido un tiempo también, que dejó de hacerse. Sí, ¿usted cree que lo van a cancelar? ¿Se van a cancelar los festivales?
Sí, bueno, sería, a mi juicio, una torpeza muy grande, porque generalmente esta es la gente que levanta los principios liberales y economicistas del fenómeno, sí, lo hace muy mal, aún dentro de esos principios. Hay un señor que se llama George Soros, que no es trotskista, ni mucho menos.
Un banquero era, ¿no?
Claro, él manejaba una fortuna más importante del mundo.
Sí, claro.
No, que tiene un libro que yo recomiendo su lectura.
Magnate.
Que se llama La crisis del capitalismo globalizado. Ajá. Y con un capítulo que dice, aplicarle la regla del mercado a la cultura es destructivo, como si le aplicáramos a la salud o a la educación. Bueno, ¿cuánto me rinde en plata mañana a la escuela normal estatal? No rindió nada, entonces hay que cerrarla. Disparate, porque son inversiones en desarrollo humano y en imagen. El caso de los festivales de cine y las películas, la gente se olvida y nunca saca la cuenta. Cuando Pino Solana ganó la Palma en Cannes, o Miguel Pereira en El Oso de Berlín, o Héctor Olivera también, bueno, con la película que no nombré, que es extraordinaria, la Patagonia Rebelde,
conmovedora,
¿no?
Ayala,
lo que claro. De Olivera,
Héctor Olivera.
Ayala es Plata Dulce, que es la otra genialidad. Bueno, esa película, cuando sale en todos los diarios del mundo, la imagen de nuestro país, se habla de nuestro país, se habla de nuestra cultura, se habla de nuestras historias. Entonces, los que saben de cálculo costo-beneficio dicen, ¿y si yo tuviese que publicar en todos esos diarios y pagar esas columnas, cuánto dinero sería?
Sí, sí.
¿Y cuánto le significa a la Argentina la presencia en el tope de la cultura del mundo, en los Oscars que tuvimos con Luis Puenzo y con Campanella?
Bueno, yo le voy a decir una cosa, y esto para que no quede como simplemente que le pegamos solo a este gobierno. En general, muchas veces los gobiernos en la Argentina han tenido a gente al frente del área de cultura poco idónea. Yo no digo tener un André Malraux como tuvo Francia en algún momento como ministro de Cultura. Sería lo ideal. Pero la verdad que en la Argentina no hemos tenido gente muy idónea siempre al frente de las áreas, con excepciones, claramente, ¿no?
Y además a veces hay también, digámoslo, ha habido deformación en todos los gobiernos, hay cierta política clientelística, cierta política que no ha ayudado a esto. La película de Pino Solanas, Memorias del Saqueo,
sí.
Es la única película del mundo, creo, que cuya estreno en un país, fue en Venezuela, fue presentado y comentado por el presidente de la nación de ese país, que era Hugo Chávez. Uh-huh. A la gente le puede gustar Chávez o no gustar Chávez, pero lo cierto es que fue muy extraño ver que el estreno de la película, el comentarista que la presentó y en el ante el público, era el presidente de la nación. No creo que haya otra película
no
en el mundo que haya sido presentada por un presidente.
Rafa,
bueno, Canal 7 no la quiso pasar nunca.
Es verdad.
Canal 7 no la... Pero yo fui, sí, y hablé con el entonces, vamos a perdonar los nombres, ministro de Cultura, estaba frente de Canal 3, de Canal 7, no era todavía ministro de Cultura, y le llevé, como puede decir, sí, claro, nuestro querido amigo y maestro, no la pasaron. ¿Por qué? Porque había alguna escena, alguna cosa que decía alguien que podía molestarle al gobierno. No.
Claro, claro. No. Como si estuviera Tato al frente del órgano de la censura en la Argentina, ¿no?
No, pero la compró. Canal 7 la compró y la pagó.
Sí, sí.
Y no
sí.
la pasó. Y Pino me decía, Julio, la han comprado para no pasarla, para que no se exhiba.
Increíble.
Andá a hablar. Me mandaba y yo iba a las peleas. Bueno, no conseguimos que la pasara. La pasó Encuentro mucho después, pero Canal 7 nunca la pasó.
Memoria del Saqueo. Julio, lo tengo que dejar. Ha sido súper productivo charlar con usted. Bueno, ojalá que se pueda revertir todo esto. Ojalá que no perdamos ni el Inca, ni los festivales, ni el Fondo Nacional de las Artes, ¿no?
Un gran abrazo y gracias por llamar.
Que tenga buen día. Julio Raffo, pasó por nosotros.
La Cielo. Aire puro.